9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy y a lo largo de los próximos minutos pues vamos a irnos a Bruselas para conocer lo que ha pasado allí. Hay noticias interesantes esta semana. Luego tendremos algunas noticias ganaderas. Conoceremos lo que son las salmitas de Soria de la mano de Jaime Amador, cocinero del restaurante More en Madrid. Tendremos la segunda parte del comentario de mercados. Y en nuestra sección de historia hablaremos de otro centenario, el de la segunda parte del Quijote. Nos lo contará Manuel Ortega. Y también, quiero recordar que está nuestro concurso. Quedan 14 minutos para participar en él. Estamos preguntando una variedad de mandarina y una variedad de naranja. Y están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan desde la cooperativa Bodegas Alcardet, en Villanueva de Alcardet, en Toledo. Y también 4 lotes de camisetas de Agropopular. Formas de participar, pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, del teléfono gratuito 900 50 60 06, y a través de las redes sociales, que son, primero hay que abonarse, ¿no?
Eso es, hay que entrar en twitter.com, en el caso de esta red social, buscar nuestro usuario, @agropopular, y darle a seguir. Y también estamos en Facebook, en este caso en internet, hay que entrar en facebook.com/agropopularcope. Aquí se entra directamente en nuestro usuario y pinchar en me gusta.
Acusamos recibo de algunas llamadas, por ejemplo.
Por ejemplo, nos ha llamado Ramón Villanueva desde Valencia, también José Manuel Lavín desde Cantabria, Rufino Hernández lo hacía desde Madrid, Rosa Cazorla desde Alcorcón, también en Madrid, Antonio Castillo desde Sevilla, Joaquín Marroquín desde Burgos, María Dolores Morales nos llamaba desde Las Palmas y Mari Carmen Meliá desde Valencia.
A través de Twitter pues nos responde Federico Valle Otero, Esther Benito, también nos ha escrito Ismael González, dice: la centenaria Editorial Mensajero les ofrece lotes de cocalendarios para sus oyentes durante los meses de enero y febrero. Ah, pues tomamos nota de eso y los oyentes recibirán también 4 ecocalendarios. Mira, un usuario que se llama Quijotero y nos da las respuestas. Nos dice Manuel Cacereño desde Badajoz, a ver si me toca hoy. Manuel Enrique también responde y también nos han enviado fotos desde distintos puntos de España, el Rincón de la Puebla y Navarra, con la niebla como elemento fundamental. Estamos en Agropopular. Recuerdo que el próximo sábado haremos el programa, emitiremos en directo desde la iglesia de San Antón en la calle Hortaleza de Madrid, en la festividad de San Antón, y que pueden venir a vernos y a compartir con nosotros ese rato todos los que quieran, y pueden venir incluso con sus animales para que sean bendecidos. Les esperamos ahí y también reitero nuestra invitación para que a lo largo de la semana nos manden a través del correo electrónico, de las redes sociales, formas en las que se celebran en sus localidades la fiesta de San Antón, para hablar con algunos de ustedes y que nos lo cuenten en directo. Será un placer. Continuamos ahora y unos consejos antes de irnos a Bruselas.
Rum, rum, a ver el avioncito, abre la boca, no, que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces? ¿Y todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Según todas las previsiones, este invierno tendremos temperaturas tropicales.
Nos gustaría darte esta noticia. Mientras, descubre cómo pasar un invierno tranquilo en calderasendesa.com, porque con la solución integral caldera, por solo 1,75€ al día, estrenarás caldera de primeras marcas y ahorrarás hasta un 30% en tu consumo de gas. Infórmate en calderasendesa.com.
17 jornadas y la liga en un puño.
Recuerdo, en primera todo sigue igual, Madrid lidera un punto.
En COPE te lo cuenta a tiempo de juego. Este sábado desde las 3, Real Madrid Español. Y el domingo empezamos a mediodía. Todos los goles con el sonido original del deporte en COPE. Y ojo, que tenemos un partidazo. Barça-Atlético.
Ahora mismo segundo contra tercero, ambos a un punto de Madrid.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Primero hablamos del reverdecimiento que acaba de entrar en vigor hace 10 días, una de las medidas fundamentales de la nueva PAC. Pues bien, 6 Estados miembros de la Unión Europea han pedido al comisario de Agricultura una revisión de todo lo relativo al reverdecimiento como muy tarde en 2017. Se trata de varios pesos pesados como Alemania, el Reino Unido, también Dinamarca, Suecia, la República Checa y Estonia. Estas delegaciones han recogido en una lista una serie de elementos que deberían revisarse.
Ponemos un ejemplo. En el caso de la diversificación de cultivos y el mantenimiento de los pastos permanentes, quieren que Bruselas compare el impacto financiero y administrativo de estas medidas sobre el sector agrario con los beneficios medioambientales obtenidos de su aplicación. El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ya ha anunciado que procederá a una simplificación de este régimen a la luz de la experiencia del primer año de aplicación, pero no está de acuerdo con una revisión en profundidad del mismo. Considera que hay que evitar modificar las normas con demasiada frecuencia y que no hay que reabrir las decisiones políticas de base de la reforma.
Estados Unidos ha anunciado la reapertura progresiva de su mercado a la carne de vacuno de la Unión Europea. De momento ha autorizado la entrada en su mercado de carne procedente de Irlanda.
El mercado estadounidense estaba cerrado al vacuno comunitario desde 1998 debido a la presencia en Europa de la enfermedad de las vacas locas. Formalmente, las autoridades americanas levantaron ese embargo el año pasado en el marco de un compromiso que se adoptó antes de que se abrieran las negociaciones de libre comercio con la Unión Europea. Sin embargo, en la práctica, las importaciones no se habían reanudado. Ahora, y tras las correspondientes inspecciones, se han autorizado las procedentes de Irlanda. También han solicitado autorización para acceder al mercado americano el Reino Unido y Holanda.
Vamos a recordar una canción que pusimos mucho.
Los prados de Inglaterra, una vaca pasturaba, recordando al toro bravo que conoció aquí en España. En una feria de ganado, justo en el corral de al lado, el torito la miró moviendo el rabo. Saltó la valla aquella noche y le dio tan gran repaso que le hizo que perdiera la razón. Poco a poco.
Cadena alimentaria. El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha prometido que tratará de actuar contra los abusos que perjudican al sector agrario en el seno de la cadena alimentaria.
Lo hizo en Dublín durante una conferencia ante la Asociación de Agricultores Irlandeses. El comisario dijo que hay que reforzar el papel de la agricultura en la cadena de abastecimiento alimentario, dada la concentración en el sector transformador y de la distribución. Señaló que no se puede entender, por ejemplo, que los precios de los abonos estén orientados al alza cuando el petróleo está bajando, y advirtió que todos los actores de la cadena alimentaria deben darse cuenta de que es imperativo que los productores obtengan un rendimiento decente por su materia prima, porque sin productores no podrá existir tampoco ninguna actividad posterior.
En porcino, decir que los ganaderos europeos están preocupados ante la posibilidad de que haya focos de diarrea epidémica porcina en Ucrania. Y por último, la transparencia.
La Comisión
Pero menos.
No del todo, sí. La Comisión Europea ha querido dar muestras de transparencia y ha publicado una serie de textos y documentos con la posición comunitaria en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Con ello, quiere acallar las voces que la acusan de ocultar el contenido de estas conversaciones. Sin embargo, entre los documentos públicos no figuran los relativos al acceso al mercado, los derechos de aduana y los contingentes. Según la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, son cuestiones muy sensibles y hay que mantener una cierta confidencialidad en torno a la negociación.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren, porque tú decides quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Noticias ganaderas, hablamos de leche.
Tengo una vaca.
El incremento de las entregas de leche a industrias que se viene observando en esta campaña en España se ha moderado. El pasado mes de noviembre se mantuvieron en un nivel similar al de noviembre de 2013, Eugenia.
Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, las entregas se situaron en noviembre de 2014 en algo más de 510.000 toneladas, ya ajustadas por materia grasa, lo que supone un incremento de solo el 0,9% respecto a noviembre de 2013. En meses anteriores se habían registrado diferenciales de hasta el 7%. A pesar de ese ajuste en las entregas de noviembre, el volumen acumulado desde el principio de la campaña sigue estando casi un 5% por encima del correspondiente al mismo periodo de la campaña anterior y sigue habiendo riesgo de supertasa láctea. En cuanto a los precios, la media de noviembre se mantuvo estable respecto a octubre en 0,341 euros por litro.
La semana pasada intervino un ganadero de vacuno, Carlos da Blanca, que nos enviaba un mensaje a través de las redes sociales. Decía, hola César, hace unos días estuvimos hablando, se me olvidó decirte que los productos de limpieza y desinfección como yodos o detergente tenían un IVA del 10% y resulta que quieren equipararlo al resto de Europa, que es del 21%. Hasta ahí me parece lógico. Lo que no me parece lógico es que nos igualemos en los impuestos y, sin embargo, somos los que menos cobramos la leche y ahí no tenemos que ser iguales. Siempre nos toca bailar con la más fea. Y María Jesús Bruna Catalán dice: quiero manifestar el sentimiento de desprecio que sentimos los agricultores de Teruel por el injusto reparto de las ayudas por una catalogación muy inferior a la que corresponde a estas tierras. Por favor, contacte con los sindicalistas de esta provincia. Ya lo contamos hace un mes aproximadamente, María Jesús, cuando hubo esa manifestación. Hablamos de piensos muy brevemente. A lo largo de 2014 se produjo una caída casi generalizada de los precios de los piensos para el ganado en España.
El descenso más significativo fue el de los alimentos para el vacuno de leche, que bajaron casi un 16%, y también registraron bajadas importantes los piensos para vacuno de carne, caprino de leche y ovino de leche. Solo hubo dos excepciones, ya que subieron los piensos destinados a la alimentación de los lechones y de los cerdos de cebo.
Y dos noticias de lengua azul. La Junta de Extremadura ha sacado a licitación pública la adquisición de casi 8 millones de dosis para la vacunación masiva frente a la fiebre catarral ovina o lengua azul en especies sensibles de la región. Una compra a la que destinará 2,3 millones de euros. También en Jaén, manifestación.
Unos 200 ganaderos convocados por UPA Andalucía se manifestaron el jueves por las calles de Jaén para reivindicar una campaña de vacunación planificada entre el Ministerio de Agricultura y la Consejería Andaluza, así como una línea de ayudas directas para cubrir las pérdidas económicas provocadas por la lengua azul en la provincia.
Pues vamos a conocer ahora lo que en el restaurante More de Madrid llaman almitas de Soria.
Corremos magros del alma, chorizo, lomo y jamón, caretas y tarrillas.
Jaime Amador, cocinero del restaurante More, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero, preséntenos el restaurante, que está situado en la calle Jorge Juan, en Madrid, ¿no?
Sí, en la calle Jorge Juan, número 27, casi esquina con Velázquez. Y nada, llevamos abiertos unos 9 meses y poquito a poco vamos sacando el restaurante adelante, haciendo pues una cocina tradicional de mercado con productos de temporada, respetando mucho la calidad de la materia prima. Vale.
¿Y cuáles son los productos de temporada ahora mismo con los que trabajan?
Pues ahora mismo tenemos la alcachofa, tenemos el cardo rojo, tenemos luego los pescados, rodaballos, rapes.
¿Y qué son las almitas de Soria?
Las almitas de Soria pues son un torrezno, pero un poquito moderno, por decir. Y son finas tiras de panceta de cerdo ibérico, que las cortamos de aproximadamente medio centímetro de ancho y después las ponemos en un aceite que esté a una temperatura de unos 180 grados y las freímos hasta que queden pues bastante doraditas. Una vez que estén doradas, las sacamos del aceite y las ponemos en un papel a escurrir para que pierdan todo ese aceite sobrante. Y ya estarían listas para consumir.
Son el antiguo torrezno, pero modernizado y muy, muy, muy finito, ¿no?
Eso es, sí. Es un torrezno moderno, por decir. Y sí, de un medio centímetro aproximadamente de grosor.
¿No tienen ustedes página web en el restaurante o correo
sí,
electrónico?
Sí, tenemos. La web es restaurantemore.com y sí, tenemos también comedores privados de hasta 25 personas.
Lo de More parece un nombre muy como muy del extranjero, pero es mucho más simple la explicación, según me contaban, ¿no?
Sí,
que viene de Moreno.
Sí, eso es. Mi jefe, el dueño del restaurante, son de Soria y se llama José Moreno y le llaman sus amigos More y su sueño fue montarse un restaurante y al final lo consiguió y por eso viene lo de More.
Bueno, pues muchas gracias y muchos éxitos. Que vaya todo bien, don Jaime Amador, cocinero del restaurante More. Gracias por explicarnos pues un plato muy para esta época, las almitas de Soria. Muy buenos días.
Gracias.
Seguimos en Agropopular, 9.46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. A ritmo del pasodoble inmortal, les contamos que en Lérida el porcino de capa blanca al selecto ha bajado 0,01 euro. Cotizaciones 1,035, el normal 1,023 y los grasos 1,011 euros. El lechón 28,50, bajada de 1,5 euros. Cuéntanos.
Los precios continúan bajando céntimo a céntimo, semana tras semana, desde que comenzó el año. Y es que la oferta de animales es abundante tras el descenso en los sacrificios por las festividades, mientras que la exportación registra pocos movimientos. Además, los mercados competidores europeos como Alemania y Francia también anotaron descensos en los precios que condicionan nuestro mercado.
Repetición de precios en el porcino ibérico en Salamanca, en los animales cebados, mientras que en la lonja de Extremadura se han producido bajadas. El porcino de cebo ha bajado 0,005 euros y el porcino de cebo de capo pues ha bajado 0,010 euros. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Los precios tienden al alza en los machos de las clasificaciones más altas para reponer el género después de los días festivos, mientras que las hembras se mantienen sin cambios en sus cotizaciones.
Seguimos con el ovino.
La semana ha transcurrido entre repeticiones y descensos, sobre todo en los corderos de menor peso, que registran importantes bajadas una vez pasadas las fiestas navideñas. En el resto de los pesos, los precios repiten.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,51 y 3,54 euros. El complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde el año empieza tranquilo, ya que la mayoría de las lonjas la repetición ha sido la tónica general. Y de cara a la semana que viene parece que se mantendrá la misma tendencia de repeticiones. En conejos también han predominado las repeticiones, con precios que oscilan entre 1,59 y 1,66 euros por kilo vivo. Y por último, en huevos, mercado equilibrado con repetición de precios en la mayoría de las principales lonjas y mercados.
Gracias, Marilu. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercado. Los productos agrícolas, ya hace 5 minutos que hemos cerrado, casi 3 y medio, perdón, que hemos cerrado el plazo para participar en nuestro concurso. En unos instantes, los ganadores. Un consejo.
En cuanto ocurre algo, te contamos las consecuencias.
Nos hemos quedado sin trabajo. La fábrica va a tardar de 18 a...
¿Cómo ves el futuro?
Como la fábrica, un poco negro, sinceramente.
En 2 años, ¿tú te ves trabajando de nuevo en la planta en Burgos?
Ojalá. Yo sí que me quiero ver y...
Lo que les ha pasado a ellos, sinceramente, podría pasarnos a cualquiera. Tienen que salir de esta.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con nuestra sección de historia. Vamos a hablar de la agricultura en los tiempos del Quijote.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero.
Seguimos con los centenarios y la semana pasada hablábamos de que en este 2015 se celebra el quinto de Santa Teresa de Jesús. Hoy nos toca comentar el del Quijote, ya que en este año se conmemora el cuarto centenario de la segunda parte de la obra escrita por Miguel de Cervantes. Pero ¿cómo era el campo tan presente en el Quijote en aquellos tiempos? Nos lo va a dibujar Manuel Ortega. Adelante, buen hombre.
Muy buenos días, César Lumbreras. Bueno, pues a ver, en el Quijote se hacen bastantes alusiones a la vida agraria del momento en la zona manchega, sobre todo. Hay menciones a pastores, a labradores ricos, a cabreros, al tiempo de la siega, incluso a un porquero que para recoger su piara toca un cuerno y a Don Quijote le sirve para creerse que están tocando por él. En fin, lo que dibuja la obra de Cervantes es sobre todo el paisaje agrario de los cultivos de secano de la meseta, como ha señalado un estudioso del tema, el profesor Juan Carlos Bizuete.
¿Y cómo era y en qué situación estaba ese paisaje agrario hacia 1615?
En problemas, la verdad. Desde finales del siglo XVI el campo del Reino de Castilla estaba colapsando su modelo. Se había roturado en exceso. La ganadería había perdido fuelle y se había roto el equilibrio entre tierras de labor, de pasto y de monte.
Menudo panorama, ¿no?
Pues súmale a eso un aumento de la presión fiscal y un despoblamiento del campo, porque muchos habitantes de aldeas y pueblos se marcharon a las ciudades huyendo de los impuestos y de la imposibilidad de producir. Para colmo, entre 1596 y 1602, una epidemia de peste se había llevado por delante al 10% de la población castellana.
O sea que se juntó todo.
Nunca mejor dicho, ¿eh? Fue la tormenta perfecta, o la pescadilla que se muere la cola, porque como no entraba dinero en las arcas reales, la corona optó por vender tierras de su propiedad, de realengo, que incluían los llamados baldíos. ¿Y qué eran los baldíos? Pues eran terrenos de propiedad real, pero de uso público, que servían como desahogo, a modo de pasto de pequeño ganado, o recogida de leñas o bellotas a los pequeños agricultores. Pero claro, al venderse quedaban en manos de particulares que no estaban por la labor de cederlo gratuitamente o que lo roturaban para nuevos cultivos.
¿Qué era lo que cobró más fuerza en cultivos?
Sobre todo la vid. Muchas de las nuevas tierras roturadas se plantaban con vides, lo que llevó a que algunos intelectuales de la época, como el padre Mariana, se mostrasen contrarios a este cultivo, porque consideraban que había dado al traste con el modelo de producción agrario. Bueno, también clamaban contra las mulas, pidiendo el regreso del buey para las labores de labranza.
Pero
Pero el problema es que las producciones de mosto tenían muy buena salida en el mercado y el cultivo de vid no estaba tan frito a impuestos como el de cereales.
¿Y esto afectó por igual a toda la corona castellana?
Bueno, sí y no. La crisis fue general, pero también es cierto que unas zonas fueron más afectadas que otras y salieron antes de la misma. De hecho, algunos historiadores incluso hablan de cambio de modelo, como en Galicia, donde la crisis llevó a potenciar el cultivo de maíz. Lo que sí parece claro es que con todos esos vaivenes el paisaje sí cambió, ¿eh? Comenzando la deforestación en muchos lugares.
Ha sido la agricultura en los tiempos del Quijote.
Lo imposible soñar.
Estamos escuchando a Paloma San Basilio en el musical Un hombre de la Mancha.
Al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal.
Tiempo para saludar a Julián Mendieta. Dejamos sonando esta música. Saludo a Julián Mendieta, nuestro experto en maquinaria. Julián, muy buenos días.
Bueno, ya, don César, con el hombre de la Mancha me encanta, o sea que puede dejarla si quiere usted.
¿Que no hablas entonces?
Sí, hombre, sí, claro que sí, hombre.
Bueno, primero decir que agricultores de toda Castilla y León reclamaron al consejero correspondiente Tomás Villanueva una solución para cerca de los 15.000 tractores pendientes de una restrictiva norma para pasar la ITV. Le entregaron carbón la víspera de los Reyes Magos, un problema que hay que afecta a muchos agricultores. ¿Y qué podemos decir de las ferias de este año?
Pues este año, don Fuster, tenemos un año de ferias importantes y en febrero arrancamos con el SIMA de París. Posteriormente vamos a Agraria en Valladolid, donde me he enterado que llevará usted un programa muy original. Y en medio tenemos Demoagro, que es una feria dinámica que realiza en SEMAT con la participación de 50 empresas que sobre 80 hectáreas se ofrecerán sus máquinas. En noviembre tenemos Agritécnica en Hannover, Alemania. Y por lo que puedo decirle que tenemos una diversión asegurada, sin poder contar tampoco con ello, con la que asistiremos también en América Latina y en la península ibérica.
Pues de todo ello iremos informando a lo largo del año. A ver, los ganadores y sus respuestas.
A través del teléfono, Francisca Serrano, que nos llamaba desde Mejorada del Campo, Madrid, respondía como naranja a la Nabel y como mandarina a la variedad Oroval. En el correo electrónico, Lola Cánovas, que nos escribía desde Alhama de Murcia, en Murcia, naranja Nabel Powell, mandarina Marisol. En Facebook, Sara Molina, que nos daba como respuestas mandarina Satsuma y naranja Sanguina. Y por último, en Twitter, el ganador es Manuel Cacereño, que nos daba como variedades de la mandarina Clausellina y de la naranja Nabelina.
A ver si podemos hablar con alguno de ellos. Nos llama Alfonso desde Membrilla y también desde Carmona, otro oyente, Alejandro. Ah, no, que pregunta Alejandro, que cuándo se va a marchar el anticiclón tan fuerte que tenemos, Alejandro.
Pues todos los años el anticiclón nos gasta una mala jugada quedándose con nosotros durante varios días con altos índices de contaminación y con muy pocas lluvias. Es de esperar que entre los días 16 y 20 podrán aparecer precipitaciones dispersas en toda la parte de Andalucía y en La Mancha.
Pues ya veremos a ver si se cumple este pronóstico, ojalá que sea así. Saludo a Francisca Serrano. Francisca, muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena, que va para allá el vino y va para allá las camisetas de Agropopular. Nos ha llamado usted, ha sido por teléfono, desde Mejorada del Campo, ¿no?
Sí, exacto.
¿Qué tiempecito tienen hoy por allí?
Pues no está mal, ha helado mucho, pero bueno, normal.
¿Es usted consumidora de naranjas y de mandarinas?
De todo eso y en cantidad.
Y no le ha costado mucho trabajo hoy acertar el concurso, ¿no?
No, para nada. Además, en su tiempo tuve frutería también, o sea que un poco la conozco.
Entonces, nada, lo tiene usted, vamos, lo tenía facilito.
La verdad es que sí, hoy sí. Otra vez lo he intentado, pero no ha habido suerte.
Pues muchas gracias, Francisca.
A usted, don
César. Y feliz año también al resto.
Igualmente.
Al resto de los ganadores. Estamos.
Muchas gracias.
Hasta luego. Estamos en Agropopular, vamos con las sonrisas. Repito, la semana que viene estaremos en la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza de Madrid, para hablar de esa festividad. Pueden venir ustedes a compartir con nosotros ese rato y traer sus animales y sus mascotas para que las bendigan. Recuerden también en nuestra página web, en un ratito estarán colgados todos los sonidos y a partir del lunes los textos de las informaciones del programa. Es www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Tendremos algún detalle para los que acudan a la iglesia de San Antón el próximo sábado y hablaremos con los oyentes que nos han llamado para contarnos cómo se celebra la fiesta en sus respectivas localidades y provincias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Feliz semana! Saludos de César Lumbreras Luengo.